Ecológico, biológico y orgánico es lo mismo. La gente hay veces que se confunde, no, biológico es más que ecológico. Son las tres combinaciones, es lo mismo. Y está basado en la materia prima que tú utilices para hacer tus productos.
Yo creo que la gente entienda que no es el primer proyecto que montas.
No, pero es el primero que me sale medianamente bien.
O sea, bueno, no.
¿Es un sustitutivo a la manzana? No. O sea, si tú puedes tomar una manzana y el niño te la acepta todos los días, vamos a por la manzana.
Claro.
Nosotros decimos que es la segunda mejor opción. El tema es que seguimos creciendo 60-70%, siendo rentables encima. Nosotros ahora entramos en Ahorra Más y hemos tardado 7 años.
De los dos primeros años te vas a cascar 12-14 horas, sí o sí.
Sí.
Ese ritmo.
Es que Nestlé, cuando facturemos 1 millón, nos va a mirar, tal. Nestlé factura 2.000 millones en España. Yo, si Smiley cierra, quiero poder coger el teléfono y que todos mis business angel vuelvan a invertir en mí en mi siguiente proyecto.
¡Pam, pam, 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 pam! ¿Qué tal?
Sublime.
Sí. Te puedes reír.
He estado mirando podcast a ver qué ha contestado la gente y he dicho, voy a buscar una palabra que no hayan dicho.
¿Qué tal?
No, bien.
Oye, pues hay 80 y pico podcasts ya,
Sí,
la misma
sí.
Intro esta.
Te digo que la mitad menos he escuchado.
Sí. Qué bien. O sea, estás en casa hoy.
Sí. O sea, cuando me escribiste y tal, me dijiste, mírate alguno, tal, digo, ya, eso lo tengo hecho.
Es que lo miro porque hay veces que me entra gente que, yo sé, CEO de Ganso, Clemente, no sé si Clemente lo ha escuchado, o sea, no sé qué tipo tiene Clemente, o David de Nothing Fund, no sé qué tipo tiene David. Y dije, tío, por favor, escúchate esto, que no es un podcast muy normal, o sea, que te voy a entrar y te voy a gritar. Entonces, por favor, vete con preaviso. Pero no me he venido a hablar del grito. Alberto Jiménez, me he venido a hablar de Smilit y de ti. O sea, a mí me interesa mucho el negocio, pero me interesan mucho más las personas. O sea, yo creo que hay una cosa que intento exteriorizar con este podcast, es que detrás de cualquier negocio hay un porqué y hay una persona. En este caso, soy varias personas.
Uh-huh. Eso es.
Hacemos las preguntas típicas de para que la gente ubique Smiley, ¿dónde estáis hoy?
Claro.
Luego entramos en futuro y de dónde viene todo esto.
Vale.
Hago el patrocinador antes, me lo quito ya.
Sí.
La gente que lo esté viendo en YouTube, hay muchas cosas encima de la mesa. Es una cosa que voy a empezar a hacer, que es que cualquier invitado que venga, da igual de lo que sea, me va a tener que traer mierdas. Mierdas con respeto, ¿eh? Cosas, que a mí me encantan las cosas. Tenemos productos de Smiley por aquí, que son galletas, si no me equivoco. Galletas,
hay
potitos.
Mix, sí.
¿Eso Smilitos? Se puede tomar para carreras y eso?
Te lo he traído porque sé que le das a correr y a la bici.
¿Eso me puedo tomar entrenando?
Sí. Eso es, claro, es fruta, es solo fruta.
Hostia, qué guapo, esto está fuera.
Eso es súper cómodo, no necesita frío.
Qué bien. Mira, pues este me lo quedo yo a mi lado. Entonces, tenemos esto. Smilit es como patrocinador oficial de hoy. Luego, la gente que pueda verlo en YouTube, seguimos teniendo kombuchas de Faz, que están ahí, que Miguel vino el otro día. Hola Coffee, que nos envía café de vez en cuando y nos cedió el termo. Y otro patrocinador es Minimalism, que oye, cualquier persona que quiera comprarse un producto, tenemos desde los pies a la cabeza. O sea, que hay gente que dice, no, Minimalism solo son camisetas y carteras, no te puedes vestir entero. Entonces, hay funda de portátil, hay mochilas, hay de todo. ¿Tú te sabes el catálogo?
Te diría que entero no, pero creo que me sé gran parte.
Vale, es que vas a tener que elegir una cosa.
Vale.
¿Vale? La gente que responda en YouTube, en los comentarios de YouTube, puede ganar la prenda o el producto que tú digas del catálogo de Minimalism. Pero no puedes elegir mochilas, porque
vale.
El ticket es caro.
Vale.
Te digo si quieres, más o menos para orientarte.
Te iba a decir funda de portátil, pero no sé.
Funda de portátil, perfecto.
Sí.
Hay de 13, bueno, de 13 a 14 me da un poco igual. O sea, la gente que comente en este podcast lo que sea. Podéis poner 100 comentarios. O sea, si alguien es capaz de hacer un bot y poner 100 comentarios, que lo haga. Que a mí me encantan esas pillerías, ¿vale? Entonces, pueden ganar un fondo portátil. Da igual el tamaño. Eso se puede elegir, ¿vale? Y el otro patrocinador, obviamente, Minimalism también, que hacemos ropa para empresas. Si alguien quiere, imagínate que Smiley quiere hacer camisetas, mochilas o lo que sea con el logo, pues nos llamas y te hacemos
Tenemos
ropa.
Tenemos que hacerlo. O sea, que ya Recursos Humanos os
escribirá.
Sí, de verdad.
Yo estoy dispuesto a hacer lo que queráis. La gente, de hecho, todos los que hay aquí, en esta mesa, mira, Smiley, han hecho cosas con nosotros. Pero ahí ya empezamos. Preguntas Venga. Básicas. Años Vamos. De vida del proyecto.
Empezamos en 2015, o sea, 9 años.
Hostia, está muy bien. Vais como un tiro, entonces.
Esto es depende de cómo lo mires, ¿no? O sea, vamos muy bien, yo estoy muy contento, pero bueno, siempre hay uno mayor y uno menor, ¿no? Facturamos, que entiendo que vas por ahí.
Voy ahí.
2023 hicimos 12,1. 2022, 7, por ahí. O sea, que crecimos bastante este último año. Y este año objetivo entre 17 y 18.
Qué bien. Para la gente, yo lo sé porque te he stalkeado y te llevo siguiendo desde hace bastante tiempo. Desde que viniste a este mismo estudio con Carol y con Carlos, entonces te llevo stalkeando desde entonces. Los primeros años la facturación era muy normalita y en 5 o 6 años pegasteis un golpetazo bastante heavy. ¿Pues más o menos te acuerdas de los años y facturación?
Sí. Mira, el primer año hicimos 85.000, el segundo 400, el tercero 1.000.000, luego creo que fueron 2, 3, 4, pandemia nos mató, porque en pandemia estamos, en realidad ahí los crecimientos son, o sea, son crecimientos muy grandes, porque de 400 a 1.100.000, joder, son crecimientos muy buenos, o sea, es que eso me lo dice mucha gente, joder, es que consideramos que Smileit estaba más flat, pero en realidad nosotros lo que nos ha pasado es que hemos crecido de manera muy constante siempre, claro. Excepto el año de pandemia, que crecimos un 13, porque la categoría estaba se vio muy afectada. Nuestro producto es un producto de consumo normalmente fuera de casa, uh-huh. El grueso, y claro, nadie salía, nadie iba a ver a los abuelos, entonces no hubo consumo, la categoría cayó mucho. Nosotros crecimos un 13 cuando deberíamos haber crecido un 80. Vale. Entonces ese año es verdad que crecimos muy poco, pero el resto de años hemos crecido muy constante, y de hecho yo creo que ahora, en el tiempo que estamos, pues el séptimo año, 80, el tema es que seguimos creciendo 60-70%, siendo rentables encima. Claro, entonces yo creo que ahí
y cada día el dígito es más gordo. O sea, ahora ya son de 7 a 14, no es lo mismo que pasar de medio a 1.
Claro, eso es justo. Claro. Entonces, bueno, sí, estamos muy contentos con el crecimiento, ¿eh? O sea, sobre todo yo creo que nos hemos quitado una espinita. A nosotros lo que nos ha pasado es que los primeros años nos ha costado meternos en el ecosistema. En el ecosistema estábamos medio metidos, pero no, claro, no podíamos ir a los VCs de tecnología. Entonces, claro, había una parte ahí de nosotros pues que no era interesante, ¿no? Y creo que hemos demostrado con el tiempo que, joder, es verdad, es alimentación. Somos una empresa industrial de alimentación, una marca de gran consumo, pero que una empresa de gran consumo puede llegar a facturar 18 kilos y tener 10% de EBITDA. Entonces,
total,
como que es de lo que más orgulloso me siento, porque me he encontrado con muchos no, esto va a ser autoempleo. Yo no monto esto para hacer ser autoempleo, que lo respeto mucho y me parece genial, pero no era la idea.
Claro.
Entonces, bueno, que está guay que el tiempo nos haya dado un poco la razón de que una empresa de gran consumo también puede facturar bien.
Bien. ¿EBITDA has dicho? ¿10 millones?
No, ojalá.
Yo estaba 10% flipando.
Si he dicho 10 millones me he equivocado.
Claro.
No, EBITDA. Nosotros hicimos break-even desde 2020. En pandemia fue un año de no hicimos ERTEs y lo que hicimos es vamos a recortar marketing porque la categoría está destrozada. Entonces, por mucho que empujemos marketing, no podemos crecer. Y ese año nos ha ayudado a poner la empresa en break-even y hemos seguido haciendo break-even todos los años desde 2020. El año pasado ya hemos tenido un buen EBITDA,
vale.
Y el cambio fue el tema de la fábrica, que compramos una fábrica, pero el año pasado solamente estuvo activa 6 meses la fábrica. Entonces, vale, este año deberíamos tener un EBITDA que roce el doble dígito.
Vale.
Entonces, claro, ya con 17, 18 millones y un EBITDA de doble dígito, hostia, ya te estás... Ya te da más, ya te dan oportunidades de, también de crecimiento, o sea, estamos aprendiendo qué es esto también nosotros.
Claro, hombre, ya con 20 kilos ya llevaré muchas cosas, muchos tiros pegados. Vamos a hablar de todos los tiros que habéis pegado, sobre todo porque la parte de distribución me parece loquísima, me parece complicadísimo. Nosotros en Minimalism estamos entrando ahora en wholesales y es una batalla absoluta diaria. Pero hay una cosa que me parece interesante, que me leo todos los comentarios, de verdad, gente que esté en YouTube o donde me escribís, lo leo, aunque muchas veces no respondo. Pero, ¿los primeros años estabais a full? ¿O esos años que facturabais 100.000, 200.000 era un side project en plan vamos a ver qué pasa?
A full.
A full.
A full, no sé si se podría haber hecho de otra manera, pero a full porque, claro, nosotros lo que nos pasaba es que ¿por qué hemos ido facturando más? Porque al principio del primer año estábamos en 7 farmacias que confiaron en nosotros, 8 tiendas ecológicas, en el Corte Inglés, en 2 Cortes Ingleses.
¿Cómo entras a esos clientes? Porque creo que cualquier persona que... Es que hay bastantes cosas similares con la moda, ¿no? En plan,
sí.
¿Tienes que ir, tienes que vender el producto, tienes que hacer la venta fría o no?
Sí. O sea, por lo menos como hemos hecho nosotros todo. O sea, nosotros no teníamos ningún contacto en gran consumo y ha sido todo coger el teléfono, llamar a la recepción de Carrefour y decir, ¿quién lleva alimentación infantil? Juan Gómez. ¿Me pones con él? No. Vale, pues llamas otra vez, LinkedIn, consigues el email. O sea, ha sido puerta fría. Todo lo que hemos conseguido ha sido puerta fría. Obviamente ahora ya sabemos cómo funciona la categoría, pero es que encima no veníamos de esto. Entonces,
claro,
yo cuando he mandado un email de Carrefour y no me contestaba, decía, yo venía de tecnología, que normalmente es todo muy polite, sí, las reuniones en punto, tal. Anda que no he ido yo a Málaga, a Sevilla y tal, y no me han atendido. O sea, yo tenía cita con un comprador de un supermercado y no me han atendido. Y
es común en el sector eso.
Hombre, que no te atiendan es heavy, pero el retrasos de una hora, que no te contesten, por supuesto. O sea, que no te contesten es habitual y puedo llegar a entenderlo porque hay muchas marcas que quieren entrar. Pero es muy difícil entrar, pero no difícil porque tienes que tener un business case claro, porque el comprador no te hace caso normalmente. Claro. Entonces es un círculo en el que tienes que empezar a estar en farmacias, en puntos de venta, en lo que tú consideres tiendas
ecológicas.
Tienes que ver,
¿no? Es ese puntito que te tiene.
PR, claro. Redes, o sea, tienes que conseguir hacer una prueba en un retail, sacar una nota de prensa, o sea, es como, que es lo que nos está pasando ahora en internacional, que me imagino que ya hablaremos, que estamos en ese comienzo ahora mismo, o sea, estamos en esa rueda, estamos empezando. Entonces, al final, a mí la gente cuando me dice, joder, retail, qué difícil, en realidad es constancia, ¿eh? No tiene un mérito tampoco brutal. Tienes que tener un muy buen producto, por supuesto, porque si a ti te meten en el lineal, es que sacan a otro. O sea, el supermercado es al final es un negocio muy financiero. Sí. Entonces, te sacan sacan a uno y te meten a ti. Normalmente sacan a una multinacional, porque en el supermercado hay muchas multinacionales en mi categoría. Entonces, joder, la responsabilidad de, yo al principio decía, pero ¿por qué no me metes? Como que me ofendía, ¿no? Un poco. Claro. Y claro, luego entendí, joder, es que van a quitar a Nestlé en el lineal. Es que no lo quites, espera, que no sé si puedo rotar tanto, ¿sabes?
Claro, claro. No, y la típica del que metas a Nestlé no te equivocas, que metas a Smiley,
eso es,
te equivocas. Entonces, sí, también sí. La persona toma su responsabilidad.
Totalmente.
Esta es la típica que dicen en agencia de no, he cogido a un KPMG o un Price o lo que sea en vez de una empresa pequeñita porque, claro, ¿cómo ibas a ir mal KPMG, no? Sí. Esa frase siempre me ha hecho mucha gracia.
Sí, sí, sí. Sí, y luego también hay un tema de negociaciones desde arriba, un Nestlé, un Héroe y tal, que tienen negociaciones porque están en varias categorías. Entonces, claro, pues hay mucha sinergia de logística, de promociones. Claro. Entonces, bueno, todo eso hay que entenderlo. O sea, hay que entenderlo que no es por tu marca, es que tú eres una mosquita pequeña, ¿sabes? O sea, hay mucho más y hay que intentar entenderlo. Hay los emprendedores que están empezando y tal, como que, bueno, están en el mismo punto que está ahí en 2015. Les jode, ¿no? Les jode, claro, que, joder, es que no me meten, tal. Y digo, vamos, míralo con perspectiva, claro, y intenta encontrar el ángulo donde te metan. Pues o le vas a tener que dar más margen o sea, algo más.
De pago,
claro,
o sea,
eso es. Claro. Entonces, bueno.
¿Qué tiempo es más o menos desde ese mail o esa primera llamada tienes hasta que consigues ser el proveedor oficial?
Un año mínimo. Un año mínimo, y hay en sitios en los que nosotros ahora entramos en Ahorra Más y hemos tardado 7 años. Y Ahorra Más es madrileño, somos madrileños, o sea, que bueno,
que había un match perfecto.
Sí,
pero
quizá, claro. Y ellos han dicho, mira, sí, genial, pero cuando tú empiezas a rotar y seas alguien importante de la categoría, ya vienes. Y claro, va a lo seguro. Entonces, claro, yo creo que gracias a un Corte Inglés, a un Alcampo, a un Carrefour, a un Veritas, o sea, ha habido tiendas que nos han ayudado mucho porque son más marquistas. Claro. Hay otros retailers que son más de marca blanca o van a la marca líder y a una marca que tiene un precio más bajo y tal. Entonces, bueno, hemos ido conquistando, pero ha sido mucha constancia. O sea, de hecho, nosotros, el equipo que teníamos al principio, finales de 2015 por ahí, una directora de calidad y una persona de marketing, tenían clientes. O sea, nosotros dijimos, tú vas a ser directora de calidad, pero tienes que llamar a 10 farmacias al mes. Aquí vamos a vender, porque si no vendemos, estamos, claro, estamos fuera. Es que,
claro,
porque encima nosotros no podemos optar a rondas grandes, no queremos optar a rondas grandes, que tampoco habríamos podido, pero claro, entonces tenemos que vender y ir generando. O sea, esto es así. Entonces, claro, como para que hubiese compromiso por parte de todos y todo el mundo entendiese que una vez ya el producto en el mercado teníamos que empezar a vender, luego eso ya a los 6 meses lo dejamos de hacer, pero, claro, pero la tía
y
la tía,
un departamento comercial.
Sí, ahora ya tenemos un departamento comercial por canales y claro, ahora ya es diferente.
Qué bueno. Esa persona que llama, que es un laboratorio, ¿crees que le viene, o sea, es positivo que sepa los problemas que tiene el producto para meterlo en una? Esto es, muchas veces creemos que con equipos hay información que no debe tener una persona u otra, ¿no? Imagínate la de calidad diciendo, no, es que no se vende, claro, y el de marketing pegado porque no se vende tan bien. ¿Crees que es bueno que tengan la información global a nivel de producto?
Sí, por lo menos nosotros intentamos, nosotros por ejemplo tenemos un estatus a las 9:30 de la mañana los lunes en el que muchos consultores me han dicho, tienen que estar solo los managers. Y Javier y yo decimos, tiene que estar toda la empresa, porque claro, tú eres becario de diseño o asistente de compras y tú tienes que entender por qué te están diciendo que el lunes a las 11 llames al del pollo.
Claro.
Entonces tiene que estar todo el mundo enterado. Y ahí, obviamente si hay un problema de calidad, tampoco es que lo pongamos en redes, pero la gente tiene que estar enterada. Yo creo que tiene que haber transparencia en ese sentido y tenemos que saber los pros y los contras de muchas cosas, de los productos, de los precios, de lo difícil que es fabricar, que comercial entienda por qué alguna vez tenemos rotura de stock, cómo funciona la logística.
Bueno.
No digo que lo hagamos perfecto, seguro que lo hacemos mejorable, pero por lo menos creo que bastante transparencia.
Qué bueno. Sobre todo, yo creo que es muy importante la información de a nivel horizontal, ¿no? Que siempre se habla de jerarquías en, oye, esta información se queda aquí, no la pases en productos de este estilo que necesitas validarlo. Oye, es necesario. Es igual que en minimalísima atención al cliente. El algodón orgánico que nosotros vendemos está lavado, entonces no encoge. Entonces, si el de fábrica lo sabe, pero la atención al cliente no lo sabe, es una movida.
Claro.
Entonces, es mejor que haya esa información a nivel global.
Claro, desde luego.
Entramos a nivel de financiación.
Vale.
¿Cómo he financiado esto?
Pues nosotros hemos levantado en torno a 5 millones.
Vale.
3 millones para puro, o sea, para growth, para sobrevivir. Muchas veces las primeras rondas han sido crecimiento, pero ha sido también tesorería. Porque, claro, nosotros al final comprábamos, siempre hemos externalizado toda la fabricación hasta hace 2 años. Entonces, claro, muchas veces a nosotros nos íbamos con conserveros que nos fabricaban, imagínate, en enero y febrero y luego junio. Entonces, nosotros fabricábamos en enero y febrero. Servíamos a los retailers que te pagan luego a 60 días, o sea, tienes que financiar 9-10 meses.
Claro.
Y ahora, desde hace tiempo, ya estamos con bancos, pero al principio, pues obviamente no, esto no era financiable. Entonces, ha habido parte de equity que ha sido para el propio cash flow y para la propia tesorería. Y claro, luego para la parte de growth, porque los primeros años no, nunca hemos perdido mucho dinero, pero bueno, sí es verdad que perdíamos dinero, quemábamos caja. Los últimos 2 años hemos levantado la última ronda grande, 1,8 en 2021, y luego 2022 y 2023 hemos levantado en torno a 1 millón con los propios socios porque compramos una fábrica. Entonces, bueno, hemos hecho la financiación de la fábrica, ha sido pues tanto con préstamo hipotecario, deuda bancaria, pero también había que reforzar un poco fondos propios.
Vale.
Entonces, bueno, pues ha sido 5 millones en total.
Vale. ¿Qué tipo de inversores entran aquí? O sea, entra gente de, yo sé que son de impacto porque lo hemos hablado,
sí,
pero ¿qué tipo de inversores les llama la atención esto? Lo digo porque venimos en un momento en el que toda la tecnología, ahora el que levanta pasta es por IA, el e-commerce no sí, levanta pasta, o sea, siempre ha habido ciclos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de inversores tenéis vosotros en este tipo de producto?
Yo como venía de tecnología y venía ya de haber montado algo que en el último caso no funcionó bien, pero ya me senté con algún VC y tal, me senté con ellos sabiendo que tenía menos 3% de posibilidades, pero quería que me orientasen. Obviamente, en las 2 primeras reuniones ya dije, efectivamente, esto no, por aquí no voy a rascar nada, y lo que empezamos, que lo pienso ahora y digo, joder, no sé si sería capaz de volver a hacerlo. Tocamos muchísimas puertas. Las 2 primeras rondas, amigos y familiares. Vale. Literalmente, o sea, tenemos un cap table muy amplio porque las 2 primeras rondas fueron pues gente que te daba 10.000, 15.000, 20.000. Primera ronda, todo amigos. Segunda ronda, ya hubo un segundo grado. Gente, amigos que iban viendo pues que habíamos salido en noticias y tal. Business Angels. De los que inviertan en tecnología no tenemos ninguno, pero sí tenemos socios de private equity, socios que a nivel personal han invertido,
vale,
socios de Magnum, socios de Alantra, tenemos algún presidente de banco, tenemos empresarios que han tenido exit muy buenos, pero que pues, la típica empresa ha facturado 40, 50 millones, 100% suyo, han vendido, tienen 55 años y dicen, pues bueno,
voy a jugar
un poco, y nos aportan mucho valor. Entonces, tenemos un mix, la verdad, de gente, tenemos gente, pues algún trabajador de Google de Estados Unidos, amigo mío de Dublín, de no sé qué, que te mete tickets grandes. Entonces, creo que lo hemos hecho bien en el sentido de no dependíamos solamente de los fondos porque tenemos tanto los minoritarios como los fondos, más o menos es la mitad. O sea, vale, nosotros tenemos en torno a un 50 del capital, uh-huh, Javillo, el otro 50 es 25 fondos, 25 minoritarios.
Vale.
Es un dolor de cabeza para firmar cualquier cosa, pero por otro lado, no dependes de los fondos. Cuando hemos hecho las rondas es,
chicos,
yo, los minoritarios esto, vienen. Claro. ¿Tú quieres venir o no? No, claro, vale, ok. Pues en vez de captar un millón y medio, capto 700. Pero los minoritarios han ido acudiendo
siempre
a casi todas las rondas. No todos, obviamente, pero entonces, y ahora los de 2015-2016, que les hemos ofrecido cash out en algunas de las rondas, no han querido.
¿Ninguno?
Ha querido uno.
Vale.
Y joder, el múltiplo, digo, ole, ¿sabes? Ole, porque era gran consumo, porque todo el mundo me decía, va, esto tal.
Es bonito, ¿no? Dar dinero a tus colegas. A mí
sí,
me parece algo precioso.
Sí. Es verdad que de momento no hemos abierto la baza de limpiar el cap table, que yo creo que vendrá antes o después.
Claro.
y yo prefiero que se limpie antes que después, porque es una carga de responsabilidad para mí. Y joder, me alegro mucho por ellos, porque es gente que metió tickets grandes para un PowerPoint que teníamos. Entonces, a tu pregunta, no hay una tipología de... No hemos ido a algo concreto, hemos picado muchísima piedra, contactos de contactos, amigos de amigos, y hemos ido rascando bastante. O sea, tenemos 40 personas en el cap table.
Es un dolor de cabeza que has dicho tú, pero también te puede aportar, o sea, tener ese teléfono para llamar cuando algo falla o algo necesita.
Y luego, para el día a día, nos ha ayudado porque es gente, al final, normalmente todos profesionales, que uno te ayuda en diseño, uno te ayuda en tema de deuda, uno te ayuda en ronda, uno es abogado. Entonces, ahora quizá ya menos, pero al principio tirábamos mucho de ellos. Obviamente los 5 primeros años no teníamos ni abogado, entonces llamas
el amigo del amigo. Qué importante es ese teléfono, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que nosotros hemos ahorrado mucha pasta y hemos gastado menos pasta de lo que deberíamos si hubiésemos pagado esos servicios.
Totalmente. Hay una frase, tú estuviste en Lanzadera también, después que nosotros. Siempre me pregunta alguien qué tal en Lanzadera, digo que algo normal, o sea, a mí no me cambió la vida, pero hubo una frase de Juan Roig que me moló bastante, que él no tiene socios, entre comillas, tiene su mujer, etcétera. Y le preguntaron que qué hacía cuando tenía que tomar una decisión muy importante. Y dice, claro, yo cojo el teléfono y hablo con el presidente de no sé qué banco, no sé cuál. Y digo, claro, si aquí lo importante es tener el teléfono de la persona que te pueda ayudar.
Sí,
no va a otra cosa.
Sí, sí, sí.
Vamos a la parte de contactos.
Vale.
Y aquí vamos a la parte de tu vida anterior.
Vale.
Quiero que la gente entienda que no es el primer proyecto que montas.
No.
¿Cuál es el primer proyecto y a qué edad?
Pero es el primero que me sale medianamente bien.
O sea, bueno, no. A ver, ¿eso comparado con qué? Porque esa es la cuestión, porque el primero te salió bien.
El primero, o sea...
¿Te pasaste bien?
No, me lo pasé muy bien, es verdad. Rectifico, monetariamente no. Vale. A nivel de satisfacción me lo pasé muy bien y mis colegas más, porque era una empresa de Erasmus relacionado, o sea, para el mundo Erasmus. Entonces yo me fui de Erasmus, último año de carrera, estudié ADE. Y siempre lo cuento, que yo no sé por qué, porque en mi casa no es así. Yo quería private equity, banca inversión en Londres, que no me puede pegar menos por mi perfil y mi carácter y tal. Pero no sé por qué.
¿Lo probaste?
Me atraía. No. Claro. No voy a decir afortunadamente porque no, pero es verdad que creo que no hubiese sido nada conmigo el rollo. Me fui de Erasmus y dije, joder, a mí, yo estudié en Madrid, tanto el colegio como la carrera, entonces mi círculo era muy pequeño, eran los colegas del colegio, tal, y entonces me fui de Erasmus y dije, aquí, esto es un mundo que yo no, o sea, ¿cómo puede ser esto? Y es Erasmus, que prefiero que mucha gente se va a Erasmus y tal, pero dije, joder, es que hay un mundo que, entonces cambié el chip y dije, no quiero, o sea, quiero probar algo más antes de meterme en mundo corporate y tal, y entonces acabé la carrera. Luego me fui a Brighton una temporada a mejorar el inglés porque no era muy bueno. Uh-huh. Y ahí empecé a montar Life Erasmus, que era al final una web donde les organizábamos cosas a los Erasmus. Web para que buscasen información, pisos y tal, pero sobre todo la pasta venía por los servicios. Hacía muchos viajes, hacía intercambios de idiomas, les llevaba a universidades para que luego pudiesen elegir máster. Y me lo pasé muy bien, pero también tenía una presión brutal porque yo a lo mejor me iba a fallas, iba yo solo como monitor, y llenaba 3 autobuses. Entonces, lo pienso ahora y digo, qué inconsciencia, ¿sabes? O sea, 150 Erasmus de fallas, o sea, que no te vas a una biblioteca, te vas de fallas. Y yo
medio
solo,
autobús vacío.
Y tenía la misma edad que ellos, claro. Entonces, y claro, yo veía a mis colegas en KPMG, Accenture y tal, pero yo estaba ganando mucha pasta, o sea, más pasta que ellos, ¿no? Entonces dije, pero me asusté porque dije, joder, es que... Yo estaba viviendo en casa de mi madre, entonces curraba en mi habitación, ¿sabes? Entonces dije, joder, ¿qué hago yo los martes, intercambio de idiomas, tal? No sé, como que la presión social me dijo, búscate un curro, mira a ver también. Entonces me fui a currar a una agencia de marketing digital, esto era 2008, 2009, y lo compaginé. Llegó un momento en el que no pude, y ahí fue cuando lo vendí porque forcé la venta, o sea, es decir, dije, yo esto no puedo, pero es una empresa que va bien, que tiene ingresos, tiene beneficios, tiene una base de datos. En ese momento Facebook añadía a toda la gente,
todo,
o sea,
el grupo, sí.
Tenía a mi madre haciendo, mamá, tienes que hacer 100 al día. Era la hostia, mi madre, gracias a mi madre.
Tenía... A mi madre, gracias desde aquí, todo funciona.
Y entonces... lo vendía a una inmobiliaria que se dedicaba a... Tenía muchos pisos y estaba centrada en el mundo internacional para Madrid. Entonces me la compró. Vale. Y con lo que saqué, y lo invertí en Japan Talent por casualidad. O sea, les conocí en una comida y les dije, pues yo tengo ahí un dinerillo que he sacado. Imagínate, un ticket de Japan Talent pequeño. Sí. Lo metí.
¿En qué año?
Esto era 2009.
O sea, Japan Talent de su vida.
Valoración 3 millones.
Un saludo aquí. Gracias.
Y yo me salí cuando se metió Atómico. Pero claro, también te digo que tampoco, o sea, estuvo bien, pero tampoco fue un múltiplo de la hostia porque hubo mucha. Fue ese momento de pivotar el negocio, mucha dilución. Pero cuando digo lo de Joe Pantaleon, que entré a 3 millones,
está muy bien, ¿no? La gente el nivel de portfolio es la hostia, claro.
Claro, pero que bueno, que el
haberlo sabido fue bueno. Pedido un préstamo para entrar directamente.
Claro, claro, esto es la de siempre, ¿sabes? Claro. Una vez
ya. Ojo, aquí vino Rubén de Vico y dijo que le entró en Globo. Y más o menos se mojó en el múltiplo que sacó.
Yo hice un por 3.5.
Claro, no, esto yo te estoy diciendo mucho más.
O sea, claro, por no, eso claro. Que el, o sea, cuando yo digo Joe Pantaleon a 3 millones, la gente me dice,
¿para qué trabajas? Claro.
Bueno, luego siempre hay letra pequeña en las rondas, en los múltiplos.
Ojo,
y tal,
si hubieras entrado con, yo qué sé, con 5 millones, pues a lo mejor ya sí que estaba más tranquilito.
Sí, pero, claro, no, pero como no tenía 5 millones. Eso es lo que digo. Claro. Luego me voy monto otra cosa, que ahí fue en la... La experiencia más de cuando me siento con Cavi, voy a Sea Rocket. Uh-huh. En Sea Rocket estaba en la edición de Deport Village, de Cantox. Era al final un live shopping. Lo monté con un socio tecnológico y a los 6 meses cerramos. Llegamos tarde al mercado, una propuesta de valor que estaba clara, pero no éramos capaces de levantar dinero. Entonces cerramos a los 6 meses y me fui a Microsoft.
Eso sí que podría haber sido un autoempleo, ¿no? O sea, a nivel de, oye, tú gestionas... Yo vi el proyecto... Y era tecnología que vendías 1 o 2 productos al día, ¿no? Un porcentaje loco de ahorro.
Eso es. O sea, mi curro al final era buscar estoquistas de portátil del claro. 2021 tal, y era un 70% de descuento respecto a PVP. O sea, estaba guay, claro. Pero el problema es que ya sabes... O sea, y luego el live shopping ha evolucionado mucho, ¿no? Claro. Lo han pasado mal mucha gente y nosotros creo que lo más acertado fue cerrar a los 6 meses de abrir. Claro. Porque hubiese hecho perder dinero a gente, que es algo que a mí, por ejemplo... Sí que me importa mucho. Entonces, creo que fue una decisión muy acertada.
Claro. Ahí tú crees que la parte... Bueno, además de inversores y tal, la parte del peso que te pones tú por no perder, ¿crees que hay un equilibrio entre saber que esa gente está entrando corriendo un riesgo loco? Porque yo he visto a inversores no profesionales que se quejan mucho de, claro, yo te doy ese dinero. Que no es, esto no es un préstamo ni un fondo de pensiones. O sea... Estás corriendo un riesgo, posiblemente sean las inversiones más arriesgadas que hay en entrar a meter pasta en una startup.
Sí, desde luego. Yo creo que los emprendedores que pedimos dinero tenemos una responsabilidad de ser sinceros.
Claro.
Obviamente yo cada vez que he levantado dinero de todo el mundo, obviamente les digo, este es mi plan, no sé si se va a cumplir o no, porque claro. Pero veo a muchos emprendedores... Yo he vivido el boom ese de 2015 a 2020, mucho dinero, mucho emprendedor, y veo que a la gente le da, yo levanto ronda, esto va mal, pero voy a levantar ronda porque es el último recurso.
Tal. De 150.000.
Hostia, y joder, estás engañando. Una cosa es que vaya mal el negocio, y creo que eso todos los inversores lo deben de entender y es su responsabilidad entenderlo. Claro. De ahí a que tú mientas en las métricas, mientas en el business plan, pues me parece muy mal. Y... Claro. Yo quiero, si Smiley cierra, quiero poder coger el teléfono y que todos mis business angel vuelvan a invertir en mí en mi siguiente proyecto. Totalmente. A lo mejor es egoísmo, pero joder, me parece es una responsabilidad al final.
Claro. O sea, yo creo que el inversor exige la parte de darlo todo, no me mientas, que para mí es clave. Y también creo que el hecho de mentir, o sea, estos emprendedores de los que hablamos que han mentido, que yo tengo casos... no primer nivel, ¿no? De cercanía, es como el segundo este que te pone LinkedIn que te dice es second, pues de esos niveles que les conozco y he estado en eventos con ellos y con ellas y sé que la han liado y no, el mercado no les ha echado y están montando otra cosa y son capaces de ir a otro punto, ¿no? Y Rubén el otro día, que para mí Rubén es como la persona que, joder, invierte por hobby, ¿sabes? Sí, o sea, sí, creo sí. Que no hay mejor cosa que invertir por hobby, ¿sabes? Sí, sí. En plan, pásatelo bien. Y él decía, no, si es que ves que hay gente que la ha liado. Pero como muchos inversores no nos atrevemos a decir quién es esa persona por comernos el error, al final hacemos que esa persona vuelva a seguir montando otro proyecto, ¿no? Entonces totalmente. Yo creo que el inversor puede exigirte llegar a darle todo lo que puedas sabiendo que puede fallar.
Yo he vivido esa época con Smileit en sentido de... Y creo que hemos tenido mucha paciencia y también gracias a mi cofundador que rondas de valoraciones locas de otras empresas. Y ya no hablo tanto de tecnología, que es un modelo muy diferente al mío, y entiendo los múltiplos, pero tecnología y otras categorías, liar la parda, no facturar, no ser muy claro en... Y iban levantando rondas y yo decía, joder, yo aquí que estoy facturando ya 2-3 kilos, me están puteando con la valoración. Pero eso llegó un momento en el que dije, mi negocio es el que es, no mires al lado, que nunca lo hemos hecho demasiado, pero... al final te jode. O sea, dices,
te comparas,
joder,
este, si tienes tío, a compararte. Sí, sí,
pero la, los 9 años me han demostrado que casi todo el mundo, no todo el mundo cae. O sea, el que lo hace bien, lo hace bien. El que lo hace bien y no le sale, pues es una pena, pero lo ha hecho bien. Y el que lo hace mal, normalmente explota por algún lado.
Claro. ¿Tú crees que hay un punto ahí de ese es el objetivo de estoy intentando crecer, 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 y la competitividad y el hecho de compararte todo el rato con alguien puede hacer que cometas un error gravísimo a nivel de tu negocio? Porque sí, a mí, por ejemplo, y esto hablo con Jaime Novoa, yo cada vez que leía Dealflow hace un tiempo, cuando todos mis competidores están levantando pasta, digo, es que me crea ansiedad. O sea, saber que todo el mundo está levantando capital y yo, yo no lo necesito. O sea, es que a lo mejor me metes 500.000 euros y no sé qué hacer con Minimalism ahora mismo. Ahora ya creo que sí que sabré hacerlo. Pero es como, ¿no te crea ese tipo de ansiedad a nivel de, oye, compite, el mercado te hace competir y al final hace que algo caiga?
Sí, mira, yo tengo 3 ejemplos de alimentación infantil ecológica que nacieron más o menos a la misma vez que nosotros. Uno de ellos nació antes que nosotros, que se llamaba Vía Alimentación, y es a quien le hemos comprado la fábrica. Vía Alimentación montó el proyecto, pero montó la fábrica del tirón. Y claro, nosotros montamos el proyecto sin montar la fábrica, y claro, siempre decíamos, hay uno de los dos que se está equivocando, pero realmente no sabíamos quién. Yo me he dado cuenta, tener una fábrica sin tener ventas es tener literalmente un Ferrari en el peor barrio de Londres con las llaves puestas, ¿sabes? O sea, entonces, esa empresa quebró, la compró luego Ebrofood, la compró Midsona y nosotros la compramos a Midsona. Y luego ha habido una marca que nació 2 años más tarde que nosotros, que ya ha hecho concurso de acreedores y tenía una mala fe. Nunca he hablado de esto, porque yo con la competencia, con nuestra competencia directa, me llevo bastante bien.
Suele pasar.
Me llevo muy bien. O sea,
yo me llevo bien con casi todos los que son, con Blue Banana, con Edmond, con, o sea, Nude no, porque no, les conocí un día solo, pero no tengo todo su WhatsApp.
Sí.
Pero joder, que yo hablo con ellos casi por semana, en plan, yo tengo esta duda. Tú que ya la has resuelto,
es que sano, pasa? Sí, sí, es educación, o sea, claro, estás en una categoría y esta gente, por ejemplo, no levantó dinero, no me voy a meter en la mala fe, pero los tíos tenían mala fe y por hacer las cosas mal no entraron en retail porque mintieron, por ejemplo, sobre nosotros y tal, y entonces el retail les penalizó, pero esta gente no levantó dinero y yo creo que nuestro negocio, el time to market, nosotros nacimos en el momento correcto. Y creo que levantar dinero nos ha ayudado a estar aquí, sinceramente. Podríamos haberlo hecho, sí, pero hubiésemos ido mucho más lento. Claro. Y más lento a lo mejor ya hubiese sido tarde. Claro. Entonces, a nosotros, yo las rondas creo que son sanas, pero, o sea, son sanas, depende de cómo utilices el dinero. O sea, yo no estoy en contra, digamos, nosotros hemos levantado dinero, pero el dinero en su momento, o sea, pensar, yo he visto de marcas de Europa, de Organic Baby Food, decir voy a facturar 100 millones en 3 años. Es imposible.
Es imposible.
O sea, es imposible. Entonces, estás mintiendo. O sea, y lo sabes.
Claro, claro.
¿Y qué pasa? No has levantado dinero.
Exacto. Y a lo mejor, o sea, a lo mejor vosotros llegáis a 100 millones, ¿no? Ahora ya tenéis una base, tenéis la fábrica, tenéis todo, tenéis capacidad de tomar decisión. Creo que una vez que ya habéis entrado en distribución, pasan otras cosas. O sea, y pasan cosas que ya están con la pelota girando, ¿sabes? En el sentido de, oye, ya esto, yo ya tengo distribución. O sea, yo sé que esto lo tengo fijo. Tengo una suscripción en la web. Sé que eso lo tengo fijo. Entonces, es mucho más probable que tú tengas ese dato en mente.
Sí, sí, sí.
Pero al inicio, o sea, sospechad mucho de gente que diga esto va a ser el nuevo unicornio o esto va a ser... A ver, que a lo mejor sí y a lo mejor nos equivocamos nosotros. Ojalá haya más unicornios en España. Pero sospechar mucho de ese tipo de cosas.
Sí, totalmente.
¿Entramos en la distribución? ¿Te mola?
Venga,
¿te apetece?
Claro.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Entramos en producto.
Vale.
Por tema de diseño. ¿Cómo diferenciáis, además de nivel orgánico? Me gustaría que explicaras a la gente qué significa orgánico en este sentido, para ver si tiene el mismo símil que tiene con ropa, con orgánico, etc. Y sobre todo, ¿cómo le dais una vuelta al diseño para que atraiga no solo a padres y madres, sino a un cliente que es muy cabrón? Que además, como no va a escuchar esto nunca, que son los niños y niñas.
Sí.
Vale, ¿cómo metéis esa parte de diseño?
Ecológico, si quieres te contesto, sí. Ecológico, biológico y orgánico es lo mismo, solo que esto, no sé si es básico o no, pero hay mucha gente que no lo conoce, en cada idioma, en inglés es organic, entonces la gente hay veces que se confunde, no, biológico es más que ecológico, son las 3 denominaciones, es lo mismo, y está basado en la materia prima que tú utilices para hacer tus productos.
Vale.
La materia prima tiene que estar certificada, hay en España, por ejemplo, la certificación va por comunidad autónoma, hay empresas públicas, empresas privadas, dependiendo.
¿Y certificas dónde fabricas o cómo lo haces?
Dónde fabricas o, en nuestro caso, que no fabricábamos, donde teníamos la sede social y desde donde distribuíamos, que en nuestro caso era Madrid. Ahora ha cambiado a Andalucía. Creemos en el ecológico porque es verdad que la parte de materia prima tiene unas restricciones en el uso de antibióticos en animales, en el uso de cuántos animales puedes tener en un espacio, en qué piensos. Y a nivel de agricultura lo mismo, que creemos en ello, pero no es nuestro gran valor. Vale. Eso es, esta parte es parte del ADN de la compañía, creemos en ello 100%, pero nuestro valor añadido es la tabla nutricional, los ingredientes que utilizamos. Claro. Puedes poner en las galletas, por ejemplo, puedes poner harina de espelta, harina de avena, pero tú puedes poner luego azúcar de caña ecológico. Nosotros no lo ponemos porque no creemos en ello. Entonces, lo que luchamos ¿Es un sustitutivo a la manzana? No. O sea, si tú puedes tomar una manzana y el niño te la acepta todos los días, vamos a por la manzana. Claro. Nosotros decimos que es la segunda mejor opción. Si el niño lleva 6 días tomando manzana y el séptimo te dice, estoy un poco cansado de manzana, tal, que tengas una opción que no tenga 28 gramos de azúcar, que tenga 5, que tenga 4, nuestros cereales esos tienen 3,1. Claro. Entonces, creemos que hay otra manera de hacer las cosas dentro de que es un producto elaborado. Pero igual que cuando tú haces una galleta en casa, porque hay veces que, ahora por ejemplo en Instagram, ¿no? No voy a sacar ninguna marca, pero luego yo hago una galleta en casa que digo a todo el mundo y le meto miel a mansalva.
Claro.
Estás mintiendo. O sea,
claro, deberías ver mis barritas para entrenar, ¿sabes? Que llevan miel, azúcar, chocolate blanco. Y como, no, pero no metas esa mierda. Tío, que da igual. Sí, no voy a quemar encima la bici.
Claro, es que hacen deporte encima. Y luego, a nivel de diseño, yo tenía muy claro que yo dentro de Smiley me encargo de la parte de ventas y marketing. Y mi socio, que no hemos hablado de él, pero que es mi cofundador y mi hermano en esto, que es amigo mío del cole, lleva toda la parte operacional que es clave en la compañía. Compras, logística, la fábrica, o sea, tiene. Es lo importante. Sin eso, sin ese céntimo, claro, la empresa, nosotros no tenemos nada que vender. Y yo el marketing lo vi muy claro. Competíamos con varias marcas que era fácil hacerlo un poquito mejor. Claro. Eran marcas muy estancadas en diseño, no utilizaban online para nada, no utilizaban redes, siguen sin utilizar bien las redes, sin vender directo. Entonces,
¿tú crees que porque no quieren o por qué?
Esto también lo hemos ido aprendiendo, ¿no? Los 3 primeros años. No, porque Nestlé, cuando facturemos 1 millón, nos va a mirar, tal. Nestlé factura 2.000 millones en España. Nestlé tiene café. Esto también me lo dice mucha gente. No, ya en breve te llamará Nestlé. ¿Tú crees que el director financiero de Nestlé, capitalización bursátil, 200.000 millones, está preocupado por Smiley en España, en Madrid?
No, sí,
o sea, me refiero, estamos en un momento, somos muy pequeños, hay que tenerlo claro, hay que crecer y ya veremos. Pero Nestlé está a 1.000 marrones y es que y lo entiendo, tiene cafés, tiene pet food, tiene baby food. ¿Que en baby food vendemos más que Nestlé? Sí. Y eso lo puedo decir con mucho orgullo y es la leche. Porque
le puede joder. Sí,
y nos tiene, fíjate que yo de las grandes marcas, que tenemos relación, pero no es lo mismo que con emprendedores, que sí que hablas más a menudo, y con las grandes marcas hablo en eventos y tal, hablan muy bien de nosotros. A ver, ellos cuando aprieten en Carrefour y tal, me imagino que dirán sus cosas, pero que en realidad la relación con ellos es muy buena porque es como muy honesta, muy transparente, muy profesional.
También creo que es bueno, porque si ese perfil viene luego a comprarte, o sea, no puedes tener una mala relación. Y esto creo que es igual la parte de convertir en plan... Tío, si no te puedes llevar mal con tu inversor. O sea, puedes tener tiranteces, una reunión mala, un momento malo cada uno, pero es imposible que te lleves mal si luego a lo mejor esa persona el día de mañana, que tú a lo mejor quieras salir por cualquier cosa, dices, oye, hasta aquí hemos llegado nosotros, necesitamos otro pulmón, es que a lo mejor llamas a Nestlé, es que nunca se sabe.
Sí, sí, sí. Y que sobre todo, yo esto lo monté, es igual que cuando contratas, yo esto lo monté para estar cómodo. Claro. O sea, para estar cómodo en el sentido de, yo no quiero tener equipo que son la hostia, son lo mejor, pero que me dé pereza ir a trabajar, ¿sabes? O sea, yo quiero estar cómodo, yo quiero tener buen rollo, pues lo mismo al final cuando voy a un evento, no sé si es filosofía o no, y ahí habrá otra gente que lo haga de otra manera y le funcionará igual de bien, pero por cómo somos Javi y yo, hay que currar mucho, hay que ser agresivo en las negociaciones y tal, pero hay que tener buen rollo, estar tranquilo, poder dormir tranquilo, total. Es muy importante.
Y ser buena gente.
Sí, sí, sí,
eso totalmente. Se repite mucho en esa silla. O sea, mucha gente, sí, cuando pido un consejo, muchos dicen que sea buena gente. Es que da tantas vueltas esto. Lo dijo Nacho Blue Banana porque él odia dar consejos. Y me dijo, Pepe, yo no voy a dar ningún consejo, no sé quién para dar consejo. Yeah. Digo, digo que te apetezca. Y dijo que bueno, que intentará ser buena gente.
Claro, sí, sí, tiene sentido.
Para mí la clave es, o sea, también montamos negocios para disfrutar de este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Hablamos del tema socios, porque claro, creo que es una variable que es hiper compleja. O sea, ¿dónde encontrar un socio? Si es un evento, si es un amigo, montar proyectos con amigos. ¿Nos cuenta vuestra experiencia?
Sí.
Y puedes hablar de tu experiencia previa, porque has sido solopreneur, que el término suena muy bien, pero es estar en tu casa encerrado en casa de tu madre.
Sí, claro.
Y luego, ¿cómo meterlo esa parte de un fundador que sí que te complemente totalmente?
Yo he tenido tres experiencias emprendedoras. Una solo, que me sentí solo, y las otras dos con socios. Y con la segunda, que era Bookingo, era un socio tecnológico que me presentó un amigo de la agencia. Y muy bien con él, o sea, la verdad es que, pero es verdad que el camino fue corto, fueron 6 meses, pero muy bien. Y con Javi, a mí, o sea, yo empecé con Smileit a darle vueltas, a hacer mi business plan, a empezar a buscar una nutricionista, y fue ahí cuando Javi me llama y me dice, yo estaba en Irlanda y él estaba en Estados Unidos. Y me dice,
¿qué perfil tiene él?
Él es ingeniero informático y curraba en una empresa en Terasys, que es una empresa de redes. Entonces él hacía redes para aeropuertos, para nada que ver.
Un sueldo, o sea, viviría muy bien en Estados Unidos.
Me costó mucho convencerle, está súper contento de la decisión, pero lo que nos pasa es, 2013 me llama, ¿en qué andas? En Bookingo me quiso meter pasta y le dije, de momento no vamos a levantar. Y él es un tío que en el cole era incluso mucho más proactivo que yo en organizaba los viajes, organizaba viajes de esquí. O sea, era un tío muy organizador, muy...
¿Se pegó alguna fiesta gracias a tu Erasmus?
No? Es que es de otro grupo de amigos, lo disfrutaron otro grupo de amigos, él no disfrutó tanto, pero
digo,
bueno.
A lo mejor viene de ahí el hecho de confianza, ¿sabes? En plan, si este tío monta fiesta con 150 alumnos...
Creo que él disfrutó menos, alguna se vino, pero... Y entonces... le digo, mira, yo estoy con esto. Antes habíamos tenido alguna idea de supermercado ecológico y tal, que a él no le había convencido. Y le cuento, tengo esto, estoy empezando por las tardes a hacer mi business plan, a hablar con gente. En ese momento que estás, hablas con mucha gente y tal. Sí. Y me dijo, jo, pues me interesa, ¿cómo lo ves? Que lo hagamos juntos. Yo tenía claro que necesitaba un perfil muy operativo, que yo no soy bueno, que no me gusta y... que negociase las compras, el pollo, la manzana, los Excel de pricing, la logística. Y él tenía muy buen perfil para eso. Claro. Javi es, yo es verdad que muchas veces soy yo a lo mejor más la imagen pública de Smileit, de podcast y tal, también porque estoy más metido en el ecosistema emprendedor, pero él la verdad es que, o sea, me da rabia como que no aparezca tanto porque tiene tanto mérito como yo o más, porque encima él se ha comido 5 o 6 años muy feos de Smileit en el sentido, ahora tenemos fábrica, pero joder, cuando yo me iba a Barcelona a un evento, pues él se iba a un pueblo de Navarra, nuestro conservero, porque el tarrito de pollo no salía y lo conseguimos gracias a él. Entonces, la verdad, estuvimos 2013 a 2014, dijimos 2 años, vamos a testearnos nosotros. Empezamos sin SL, sin historias,
vale.
Estamos un año currando, un año y medio, y si vemos que encajamos como perfiles, nos volvemos a Madrid y lo montamos. Entonces hubo mucho encaje, pero yo dejo Dublín en julio del 2014, me pego un viaje un mes, estaba en Indonesia con un colega, porque era mi último verano con dinero en la cuenta.
Necesario hacerse viaje siempre, sí. Por favor, hacerlo.
Sí. Y me llama Javi y me dice, tío, que no puedo dejar el curro, no, es que no puedo. Y yo, era el último día que están, dijo, Javi, he dejado mi casa de Dublín, tengo novia en Dublín.
Estoy dispuesto a dejarla.
Vaya marrón, me dejas. Y me dice, tío, lo siento, tal. Y dije, vale, lo que voy a hacer es te voy a poner en contacto con varios emprendedores que conozco, que te cuenten su experiencia,
claro.
Y tú decides. Entonces, le empecé a meter, claro, le puse en contacto con los emprendedores que le habían ido bien. ¿Sabes?
Claro.
O sea, fue un poco ahí manipulación, pero... Entonces, el acuerdo que hicimos fue, yo me volví a Madrid, en septiembre yo estaba ya full time con Smileit, me dijo, yo voy a dejar el curro y lo dejo en enero porque tengo un bonus en diciembre y tal. Me dio la mitad de su sueldo, me dijo, mira, salió de él, te doy la mitad de mi sueldo para que estés tranquilo y tal. Y él vio cuando yo estaba full time que no me podía seguir el ritmo. Entonces ahí fue su clic de, lo tengo que dejar porque si no voy a estar descolgado.
¿Tu ritmo? ¿Cuál era tu ritmo? Porque mi teoría, e intento explicarlo a través de este podcast y con mi contenido en mi Instagram y tal, con la vida autónomo, es los dos primeros años te vas a cascar 12, 14 horas sí o sí.
Sí. Sí, sí, sí. Ese ritmo que fíjate que ahora ya no estoy tan de acuerdo en ese ritmo, con este tamaño de compañía, me refiero, ¿eh? No, ya, que puedes currar infinito, sí. Pero yo tengo dos hijos y tengo dos hijos pequeños, entonces lo digo con bastante orgullo que yo les intento recoger casi todos los días del cole, claro. Me paso tiempo con ellos, les acuesto y luego me pongo un ratito. Entonces, claro. Los dos primeros años sí. Estás solo, entonces si no haces esas horas es que el proyecto no sale, pero que tampoco por currar 14 horas todos los días, creo que la empresa llega un momento en el que va mejor.
Total.
Ahora mis reuniones son súper eficientes, o sea, ¿puedo hacer más? Obvio, siempre, hijo. siempre, pero bueno, la vida personal para mí es importante y a mí me encanta mi curro, o sea, yo que sé... A ti te lo, o sea, tú eres emprendedor y pero esto tú en domingo con colegas que no se dedican a esto, decir, joder, pues a mí el lunes me apetece tal, la peña te mira diciendo.
Y el sábado que te vas después, yo entreno, ¿no? Y voy a yoga con mi chica o lo que sea, y luego, no, tenemos dos horitas aquí. Pues habrá gente que se casa una hora, o se vea Netflix dos horas un sábado por la tarde, pero nosotros en casa nos ponemos a trabajar.
Sí, entonces,
a mí me gusta. O sea, sí, no, sí. Creo que hay un punto ahí de te estás autoexplotando, ok, los dos primeros años. Sinceramente, creo que es muy difícil no hacerlo. A no ser que tengas algo de que ya vengas con un track record muy bueno, que tengas capital para poder hacerlo, que hayas decidido ir más tranquilito, pero los primeros años siempre todo el mundo va a fuego.
Sí, sí.
Y luego sí que hay que buscar un equilibrio porque no se puede vivir a sprint.
O sea, se quema mucho,
no puedes hacerlo.
Claro. Pero bueno, o sea, siempre hay intensidad y yo creo que al final también hay que contar dentro de esas horas toda la parte relacional, ¿no? De,
claro.
De comidas, de cenas con emprendedores, de ya no, y eventos también, pero bueno, que no puedes vivir de eventos, pero que claro. Yo tengo una parte de mi curro que es difícil de explicar, por ejemplo, a mi chica, ¿no? Esta noche tengo cena pues con un tío de una empresa de ecológico, tal. Ah, tienes cena, ya les acuesto yo a los niños, tal. Digo, es curro, o sea,
claro.
para ocio me voy con mis colegas, ¿sabes? Entonces hay una parte de curro que es verdad que ya... mezclas, ¿sabes? No sabes si es ocio o no,
claro.
Pero que es muy importante. O sea, Total. A mí me ha ayudado mucho tener una buena red de contactos, ¿sabes?
Sí, las relaciones personales, al final los negocios son personas. Y lo decíamos al inicio del podcast, ¿no? Es imposible que montes un negocio si no tienes esa capacidad de relacionarte.
Sí, sí.
A nivel de negocios, vosotros habéis movido mucho. Tú eres la cara más visible de Smileit. O sea, habéis movido mucho en eventos, aunque no fuera tu perfil. Quiero decir, tu perfil, el que va a comprar tu producto, es la persona que pasa por el súper... que luego entramos un poquito más en distribución, me parece divertidísimo, vale. Y compra tu producto. Pero esa persona que está en el evento, ¿qué te aporta? Más allá de, vale, no es, posiblemente no sea mi público objetivo, pero ¿necesitas ese tipo de información o cómo conviven esas partes?
No hemos ido mucho a eventos nosotros, la verdad. Vale. O sea, vamos a eventos de cliente final,
vale.
de mujeres embarazadas, de madres o padres.
Vale.
Hay eventos específicos de eso, que son pues, para comprar el carrito. Ahí estamos, Smileit. O sea, donde está nuestro público, donde hay un padre o una madre que tenga niños de 0 a 3, 4 años, ahí estamos, porque ese es nuestro público.
¿Y cómo son esos eventos? Me parece, no tengo ni puta idea.
Pues igual que los de marketing online. Hay 3, 4 importantes y vamos
a ver. Dos influencers, madres y no sé qué, ¿no? Claro.
Hay una revista que se llama Esfera Media, que siempre organiza un evento que se llama Mi Bebé y Yo, Bebés y Yo o algo así, que vamos, es en Madrid, en Barcelona, en Valencia, vamos todo el equipo. Ahora ya somos muchos, pero hasta hace 2 años hemos ido la de administración, la de contabilidad, porque es muy bueno que la gente vea, claro, yo como vendo en Carrefour o en Corte Inglés o en una farmacia, no tengo contacto con el cliente final.
Claro.
Y a mí ha habido gente que me ha dicho, tú ya no irás a esto, yo voy, yo quiero hablar con el cliente final. A mí
claro.
Es la leche, me da un mogollón de ideas, me da feeling.
Claro.
Y luego vamos a eventos internacionales, a ferias internacionales. Hace 2 semanas ha habido una en Alemania que se llama BioFac, donde o sea, están ahí pues, todas las marcas de alimentación
uh-huh.
Y de cosmética, en este caso ecológica, y pues te aparecen tus distribuidores, distribuidores nuevos, etc.
Bueno.
Y luego resto de eventos de VCs y tal, South Summit y tal, he dejado de ir, o sea, porque es que a mí no me aporta demasiado, la verdad.
Mobile World Congress no ha sido esta semana, ¿no?
Si voy es un poco porque yo sigo, me sigue gustando mucho.
¿Quieres comprarte un móvil nuevo?
Claro, y digo, a ver qué...
O ver el coche de Huawei.
¿Sabes? Es que no me quiero desconectar de ese mundo claro. De tecnología, que en realidad era de donde venía, pero ahora estoy en industria
claro.
Y me gusta a nivel personal, pero en realidad a nivel de Smileit no está muy justificado.
¿Tú que has vivido los dos mundos, con cuál te quedas? O sea, esto creo que es igual que difícil decir que con qué te quedas y trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia, pero si tuvieras que ahora, hoy mismo, ¿con qué te quedarías? ¿Con tecnológico o con mover producto?
Este me encanta. Me encanta, también me encanta el segmento de bebé y niños. Es súper agradecido. Ya no porque tengas niños o no te gusten, es muy agradecido. Las madres y los padres normalmente son muy agradecidos. Recibes mensajes súper bonitos.
Pero eso te iba a decir, son agradecidos e hiper exigentes.
Sí, 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 sin duda.
Yo me llevo bien con Héctor y con Laura de Zapato Feroz.
Sí.
Y son muy exigentes.
Sí, sí,
sí. O sea,
sí.
Tienes un vídeo de 2 millones de seguidores y no te vas a quitar 20 comentarios negativos de algo, seguro. Sí. Porque
es algo que tenemos que aprender nosotros según crezcamos, que no hemos tenido nunca mucho hater, o sea, contados, y es algo que nos llegará, ¿no? Claro. Pero es bonito en el sentido de que tú ves el producto en el lineal. La primera vez que fabricamos en la fábrica, en nuestra fábrica, es que flipas. O sea, la sensación de decir, joder, claro, que estamos, o sea, esto es la leche. Entonces me gusta mucho. Tecnología me gusta también, pero es verdad que ha habido tanto humo los últimos años que ha enturbiado un poco el ecosistema, yo creo. Y hay gente que está haciendo cosas súper interesantes, pero enturbian también las cosas menos interesantes, que quieren hacerse ricos en 3 años y se han dado cuenta ya que eso es inviable. Y luego alimentación, yo siempre, al final lo que digo es, puedes montar una empresa de 50, 70, 80 kilos, al cabo del tiempo, esto no es de, con un EBITDA de 10, 11 millones, y esa empresa vale 140 millones. O sea, que
al tú final vives bien y puedes ir a recoger a tus hijos, que sí, también creo que es un aprendizaje muy importante. El otro día hacía un vídeo de estos que hago en mis redes de preguntando a autónomos cosas. También he pasado a la parte no autónomos, porque, por ejemplo, mi hermano es consultor y le preguntaba el otro día, le hice ese vídeo y le dije, ¿tú qué priorizas? ¿Trabajar o no? Y es, ha sido un consultor para KPMG, IBM, o sea, consultor de los buenos. Y dice, no, yo quiero recoger a mi hijo todos los días a las 5:30 de la tarde. Entonces tengo que buscar un trabajo donde me permita hacer ese tipo de cosas.
Claro. Sí, totalmente.
Y después buscar el equilibrio. O sea, tú lo has dicho, para ti lo bueno es ir a recoger a los niños, que habrá días que no puedas, que tengas una reunión, no tengas un evento.
Sí.
¿No?
Pero sí, o sea, al final yo creo que es que el grueso de tu día a día no sea que tus hijos no te ven.
Exacto.
O sea, mi filosofía, me refiero, ¿no? Lo que haga cada uno. Yo podría ir más rápido en internacional si me estuviese una semana en cada país. Seguro. Pero es lo que hay.
Pero a lo mejor si te quemas ahí, te terminas separando y tienes otro problema más gordo.
Totalmente.
¿Entramos en internacional?
Sí.
O sea, os pegáis en nacional, conseguís. ¿Me podrías hacer, si alguien, estoy pensando en alguien que lo esté viendo, ¿cuáles son esos primeros supermercados o distribuidores que son más proactivos en meter marcas nuevas? Por si acaso alguien dice, vale, ¿qué me puedo llevar el aprendizaje de hoy? O sea, ¿es un Corte Inglés? ¿Es un Naturitas? O
En nuestro caso fue en farmacias y tiendas ecológicas en directo. O sea, es decir, porque intentábamos ir a distribuidor de tiendas ecológicas y de farmacia y éramos tan pequeños que no nos hacían ni caso. Entonces dijimos,
pues vamos a empezar.
Empezamos a cerrar nosotros acuerdos con tiendas, farmacias y tal. O sea, yo he cerrado muchas farmacias yo y tiendas ecológicas, y una vez tuvimos un volumen suficiente, ahí llamas al distribuidor y el distribuidor te dice, claro, es que si me das una base de datos ya de 100 farmacias que te compran, ahí ya me interesa más.
Claro.
Que fue lo que hicimos los 2 primeros años en directo, año y medio, y luego ya distribuidores. Bueno. Corte Inglés es muy marquista, o sea, gracias a ellos lanzamos enero 2015 y en enero 2015 estábamos ya en el Corte Inglés de San Chinarro y en el de Méndez Álvaro, bueno, que íbamos mucho a verlo. Carrefour tardó un poquito más, pero bueno, fue 2016. Uh-huh. Alcampo también. Uvesco, que está en el norte, es BM. Veritas en Cataluña. Y luego, lo bueno de España es que está muy fragmentado el retail. Entonces, vale, a diferencia de Portugal. Entonces, tienes un Consum en Comunidad Valenciana, un Bonpreu en Cataluña, Gadisa en Galicia, Hermanos Martín en Andalucía, Ramás en Madrid. Entonces, tienes muchos clientes a los que tocar.
Bueno.
Muchos te van a decir que no, pero cuando te digan 3-4 que sí, ya empiezas a tener un volumen importante.
¿Hay efecto FOMO entre ellos o no?
Sin duda.
Sin duda, ¿no?
De hecho, claro, Nosotros en algún retail nos han dicho, en cuanto entréis en este retail, os meto, porque es su competencia. Que digo,
a ver, la diferencia te, cabrón, cómprame tú primero.
No quiero yo ir de consultor, pero quizá si el tío encima es el líder, quizá tienes que cambiar de estrategia, ¿no? Porque no sé, pero bueno. Y luego en Portugal es diferente. Dependes de continente y de Pingo 12, que entre los dos tiene el 70% de la cuota. Entonces, como no entres en los dos, Portugal es inexistente.
Y el otro 30% Mercadona, posiblemente.
Y Mercadona de momento es pequeño, creo que es un 4 o un 5, pero está creciendo mucho y les está dando. Les ha costado mucho dar la tecla en Portugal, mucho, pero yo creo que va a ser un actor súper importante.
Bueno, con Mercadona, si habiendo estado en Lanzadera, no hubo palabras de.
Lo separan los tíos.
Lo separan a muerte, ¿no?
Yo, mi objetivo de Lanzadera, aparte de conocer emprendedores y que mi equipo de digital marketing conociera emprendedores, que creo que es.
Es para lo que hay que ir a Lanzadera. Sí. O sea, te puede gustar más el modelo de calidad total de Lanzadera, Mercadona, llamarlo como queramos, pero vas por la comunidad, o sea, vas para conocer gente. Sí. Y para. Yo me fui a vivir allí en la playa, me lo pasé muy bien.
Claro. Pues... Yo, en mi caso, bueno, yo no pude ir a vivir porque ya tenía un hijo y estábamos embarazados del segundo y me pilló tal, pero íbamos, nos turnábamos mi socio y yo, íbamos todas las semanas y dormíamos ahí una noche, pero es verdad que le saqué mucho menos provecho, esa es la realidad. Y luego es que Mercadona es el líder, tiene el 26% de la cuota del retail aquí, entonces yo me metí en Lanzadera para entender a Mercadona. Claro. No con el propósito de entrar, de oye, es que yo vendo en retail, yo necesito entender cómo lo hace el líder de lejos. Claro. En España, entonces gracias a Lanzadera entendí el mercado y entendí que nunca voy a entrar en Mercadona. Entonces claro. Dije, mira, un aprendizaje. Claro. Hemos hablado con Mercadona muchas veces porque es el líder, lo hace muy bien. A mí me parecen súper profesionales. Pero obviamente Smileit no está hecho para Mercadona y Mercadona no está hecho para Smileit y es lógico.
Es
y,
importante entenderlo también. Sí. De hecho, Eura, por ejemplo, también entró, hubo conversaciones, pero nunca entraron. Y ahora hay un producto parecido a Eura dentro del lineal de Mercadona.
Totalmente.
Que son cosas que pasan.
Sí.
Hablamos de internacional.
Sí.
Te pegas en España, esa lista que más o menos ya está clara, empieza a haber efecto FOMO, pero cuando vas fuera, internacional para mí no es Portugal, ¿vale? Eso es Península Ibérica, sigue siendo son amigos.
Ahora te cuento de Portugal. Que merece
dale,
la
dale,
pena.
Dale, todo tuyo.
Bueno, no, si quieres, te iba a decir que Portugal para mí, claro, yo voy a retail, entonces a mí me cambia la historia. Me cambia la historia por, o sea, e-commerce, efectivamente, es una parte más.
¿Qué parte de, para esto no lo hemos dicho, qué parte tenéis de porcentajes? O sea, ¿es retail, e-commerce?
65% retail, que entran todos los supermercados. 25% online, que ahí es un 17% nuestra web y un 8% restante, Marketplace, Amazon, etcétera. Vale. Nuestra web tiene bastante peso. Para esa alimentación lo hacemos bastante bien ahí. Luego hay un 5% farmacia, más o menos, un 3-4% distribuidor, que es tienda ecológica. Y un 5 internacional ahora mismo, más o menos. No sé, que a lo mejor algún porcentaje me baila. Entonces, Portugal, lo que nos pasa a nosotros es que, primero, tienes que ir con idioma local y a nosotros, por ejemplo, a nivel operativo nos complica porque en los tarritos de cristal, los potitos, tienes que ir con etiquetado en portugués, etcétera. Entonces, ahí tienes que hacerlo bien para no comerte mermas y tal. Y luego que el retail tienes que hacerlo a través o bien de alguien que hable portugués, portuguesa desde España, desde allí, lo que sea, porque no te vale el director comercial de aquí, o sea, no es la manera correcta de hacerlo. Hay muchas empresas que lo hacen así, pero en nuestro caso dijimos, Portugal para nosotros es, primero tienen consumos diferentes, en España, por ejemplo, el potito nos pesa mucho y en Portugal nos pesa mucho el snack, los smileitos, los pouches, la gama de niños, de tribu, entonces el consumo es diferente. Pusimos, yo tengo una community en Madrid que es portuguesa, y una directora de marketing internacional que es portuguesa también, y las tengo las dos en Madrid. Y luego tengo un distribuidor allí que me abre el retail.
Qué bueno.
Y luego internacional.
O sea, ¿en qué países tú dirías que Smileit entra? O sea, imagínate, Minimalism podría entrar en toda la zona de Alemania, Japón para mí sería un sitio perfecto, línea purista, sin logos. Si tú dices, dame tres países donde Smileit sería el foco, ¿Estados Unidos sería uno?
No. No tenemos nada que hacer. No, y sobre todo, yendo ya al detalle, nosotros primero tenemos que registrarnos. En Estados Unidos te vas a la FDA. Tienes.
¿Es FDA para esto?
No, no tenemos. Por eso no estamos y el certificado es muy complejo. Y luego no eres competitivo, porque tú estás fabricando aquí. Claro. Yo, por ejemplo, a diferencia de moda, que creo que podéis repartir a Europa, yo, por ejemplo, e-commerce puedo hacer España y Portugal.
Por los fríos, ¿no? Entiendo.
Por el peso, porque yo tengo cristal que a mí. O sea. Enviar 10 kilos, que es entre 10 y 15 kilos, es el pedido más o menos de Smileit. Claro. Un ticket medio de 42 euros. Yo no soy competitivo en ningún lado. Claro. Abrimos Francia y lo cerramos, de hecho. Entonces, a mí lo que me pasa en 2016, apoyado con los fondos, con el ruido de ahí dinero y tal, es abre países. ¿Tú lo has hecho bien en España? abre internacional. Esto va a ser la leche. Entonces abrimos Polonia, Francia, Italia, con distribuidores.
Ojo Polonia, ¿eh? Yo estuve, ¿has estado?
Sí, 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 sí.
O sea, a mí me sorprende muchísimo la cantidad de vegetarianos que hay. Polonia. Es algo loquísimo. O sea, tú dirías, un país donde no se cuidan, se cuidan la hostia.
Y el consumo ecológico es mayor que el de España, por ejemplo.
Claro, claro. O sea, a mí me sorprendió muchísimo a nivel de datos. Por ejemplo, en Estados Unidos me sorprendió para mal, que era un 5, un 6, o algo así. Era bajísimo comparado... Yo estoy hablando de ropa, ¿vale? De moda sostenible, etcétera. Pero en Polonia tenía una adherencia loquísima.
Polonia es un... Nosotros es un país que tenemos mucho foco ahora... Volviendo atrás, nos pegamos una hostia de campeonato porque... No sé si se puede decir hostia, pero...
Sí, puede ser.
Porque...
Patrocinadores.
Porque dijimos, esto va solo, esto lo haces con un distribuidor, el distribuidor tiene los contactos de retail. Montar una marca que tenga relevancia no va solo esto. O sea, a nosotros nos ha costado 9 años ser alguien en la categoría y nos queda mucho por hacer en España. Entonces, es foco, es tiempo, es detalle. Entonces... Volvimos atrás, dijimos, recoge los palets, perdemos 70.000 euros, sácalos, sí. Ponemos foco en España. Somos alguien en España, que en España no somos nadie. Si facturamos 100.000 euros en una categoría, factura 500 millones en España. O sea, estrategia errónea, y hemos empezado a hacer internacional, a pensar la estrategia en 2021 y a ejecutarla en 2022. Vale. Entonces, nos alejamos de países muy maduros, que esto es UK, Alemania y países nórdicos, donde ya hay marcas como Smileit. En UK, por ejemplo, hay una marca que se llama Elas Kitchen, que factura 130 millones, les compró un grupo enorme. Llegamos tarde. En
¿Has
Francia,
hablado con ellos?
No, no he hablado con ellos. Es de los pocos de Europa que no he hablado, porque ya como pertenecen a un grupo y vale. Tal, ya es diferente el contacto. Les he visto en eventos y he hablado con ellos, pero con la de compras, a lo
vale,
mejor.
Vale.
Y luego hay una empresa en Francia que se llama Baby Bio, que lo hace muy bien, local, que factura 150. Entonces, a esos países llegamos tarde y hemos decidido ir a países: Polonia, Rumanía, Moldavia, Grecia, Europa del Este, que todo el mundo me dice, hostia, no son muy sexys, ¿no? Y digo, Polonia porque no es sexy. O sea, no es sexy porque... No sé por qué, porque UK mola más decir que estás en UK, pero Polonia tiene una población de 50 millones de habitantes, una natalidad mayor que la de España. Claro. Quizá el PIB y la renta per cápita no es tan alta como UK. Sí, pero tampoco en España, y Portugal es la hostia. Claro. Entonces, hemos ido a países en los que hay marcas establecidas, pero marcas que no hacen ecológico, muy, muy casposillas, uh-huh. Que no hacen e-commerce, que no hacen redes, etcétera, que el de retail... está abierto a conocer estas marcas. El de UK le presentan 600 marcas al día, claro. Y que el comprador final dice, joder, por fin hay algo diferente en el lineal. Entonces nos está yendo muy bien, pero es muy lento. O sea, estamos empezando como empezamos en España. Farmacias, marketplace. En Rumanía nos hemos metido en bastantes retailers. Bueno. Pero va, o sea, ostras, hay que...
Hay
luego
que apretar, ¿no?
Claro. Hay países random que estamos. En Japón estamos, por ejemplo, que acabamos de entrar... nosotros tenemos una gama de niños, que es la de cereales, y un snack de fruta, que es como una chuche, que es solo fruta y es, vale. Es textura golosina, y hemos entrado con ese producto.
Que eso no necesita ni frío, ni
eso es todo en ambiente.
El envase se puede dañar, entre comillas, o sea, se
sí,
puede tirar.
Claro. Justo. El distribuidor, pues a través de un contacto, tenemos un distribuidor muy fuerte que se interesó por este producto. Lo ideal sería que fuese con la gama entera, sin duda. Vamos a empezar por ahí a ver qué
exacto.
Pasa. Y luego estamos en Costa Rica también, en un supermercado que es tipo El Corte Inglés, que se llama Automercado, que vamos en directo. Y luego en Hong Kong, en una cadena que se llama City Super. ¿Nos da muchísimo volumen esas? No,
no.
Pero es un termómetro para entender un poco cómo funciona, si hay que poner más foco. Pues Costa Rica, joder, parece que el sellout, que es lo que se vende en el retail, va bien,
claro.
Sin hacer nada. Pues vamos a apretar.
Claro, y tiene una excusa para seguir viajando. Que
claro,
volvemos
es.
Al inicio del podcast.
Sí, sí,
que
sí.
Era el objetivo, claro. Sí, sí.
Pero el objetivo a nivel Smileit es Portugal, que ya nos hemos metido en muchos retailers y tiene que ser una facturación importante, y Europa del Este. Lo que venga a Japón y tal, genial, pero el foco y parte de mi tiempo, porque lo gestiono yo directamente internacional, es Europa del Este.
Qué bueno. ¿Y en España cuál crees que puede ser el límite al que puede llegar? Porque en Francia nos ha dicho 140 o algo así. En UK más o menos estaríamos ahí.
Sí.
¿En España hasta qué punto? O sea, estamos empezando. Es a lo que voy yo, ¿no? De cara a la típica pregunta que te puede hacer un inversor de
sí.
¿Pero este es el inicio o es que ya habéis llegado al límite?
O sea, nos llevan muchos años preguntando esto, ¿no? En plan, yo creo que podemos ser una empresa de 30, 40 millones con el grueso en España. Vale. Y que internacional pese un 10, más o menos. Vale. Porque nos vamos a meter mucho en niños, por ejemplo. Cereales, por ejemplo, está en la categoría cereales. O sea, está con Kellogg's y con, bueno, no está en infantil.
He visto entonces, el anuncio que hicisteis de comparativa.
El del supermercado.
De los azúcares, sí. O sea, eso está guapo.
Entonces, creo que podemos ser una empresa. Yo ahora mismo estoy mirando los próximos 3-4 años. Claro. Porque eso es lo que más o menos puedo intuir. Luego lo cumpliremos o no. Dentro de 10 no me arriesgo a decir. Pero creo que podemos ser una empresa de 30-40 más o menos.
Qué bueno.
Veremos.
Te iba a preguntar por futuro, pero ese es el futuro. Si tú lo ves a nivel personal, sí que has dicho, has dejado claro a nivel de facturación 30-40 millones que puede ser el objetivo. A nivel personal, si te dejan pintar la carta de Reyes Magos, ¿cuál sería? O sea, tú como persona, equipo como persona, crecimiento de la empresa, ¿cómo lo verías esa imagen perfecta?
Yo creo que los dos últimos años hemos vivido lo que para mí hubiese dicho que quería que se cumpliese en 2015. O sea, una empresa que sigue creciendo después del noveno año, un 60% está muy bien, con EBITDA positivo, con mucha confianza del consumidor, con mucho reconocimiento de marca. Y digo, joder, es realmente he cumplido lo que hubiese querido.
Es normal que el lunes te quieras levantar con ganas. Claro. Me está dando ganas a mí. Pero
esto, vale, todo bien, esto es como todo. Ves, escucho tus podcasts, los de Sir Rock y tal, y siempre hay uno mayor, ¿eh? O sea, es decir,
total, sí, sí,
y claro, siempre hay uno menor. Entonces, claro, yo lo que veo es dónde podemos llegar. Entonces, yo creo que podemos seguir creciendo sin grandes locuras, o sea, sin grandes. No tengo que levantar 20 millones para facturar 30. O creo que no tengo que hacer eso. Ahora mismo creo que podemos ser independientes, o sea, no, ahora ya estamos generando caja, etcétera. Otra cosa es que se nos empiezan a abrir oportunidades que nunca se nos habían abierto.
Claro.
Hay empresas interesantes que hay fuera, es una manera de crecer, a lo mejor de manera inorgánica, meternos a fabricar otras cosas que ahora mismo no estamos fabricando. Claro. O sea, se nos abren vías que yo había pintado el plan de 0 a 6 años. De 6 a 15 no lo había pintado, entonces lo estoy pintando ahora. Entonces, claro, la parte buena es que estoy empezando a conocer otra liga que no conocía, sinceramente. Entonces, creo que se nos abren muchos abanicos. Y creo que el objetivo es, estamos en mitad del plan para cumplir. El plan que Javi y yo tenemos en la cabeza nos queda todavía la mitad. A nivel de categorías, de productos, de poner la fábrica con mejor rendimiento. O sea, que ese es el plan orgánico. Claro. Luego, lo que venga de inorgánico, bienvenido, pues será un extra.
Claro. ¿Crees que puede haber una salida en venta o no? ¿Lo planteáis en algún momento?
A ver, yo creo que obviamente el negarlo o el decir que nunca va a pasar no tiene sentido. Creo que los inversores que hay ahora saldrán antes que después. Uh-huh. Porque al final ya pues hay muchos que están desde 2015, ¿sabes? Entonces, claro, yo les quiero dar una alegría. Claro. Creo que es un buen momento para que nosotros metamos a alguien que quizá nos ayude a poner la compañía en 30-40, que parece muy fácil. Parece muy fácil cuando has llegado a 20, que no hemos llegado, pero hostia, de 20 a 40 es un gran hándicap.
El problema es cada vez más grande.
Sí.
O sea, en punto que ya vas tocando.
Sí, creo que necesitaremos algún compañero de viaje. Y hay mil posibilidades. Javi y yo nos vemos dentro de la compañía y no tenemos ninguna prisa por vender. O sea, yo tengo más prisa quizá por sacar a los minoritarios y quizá algún fondo si le interesa. Javi y yo estamos muy conformes con lo que... Y me parece genial, ¿eh? Yo, eso es otra de las cosas. Veo a emprendedores que han levantado grandes rondas, que llevan 3 años haciendo ya cash out. Y me sorprende, o sea, yo, por ejemplo, si fuese un fondo, no dejaría de hacer eso.
Claro.
Alberto Javi, que lleva 9 años, pues quizá tiene sentido, porque dices, joder, asegúrate de tener una casa y tal, pues si esto va mal, pero al tercer año hacer cash out, cuando tú todavía facturas cero y tal, yo no entiendo cómo eso se ha permitido.
A lo mejor te estás tirando piedras contra tu tejado también.
Claro, o sea, entonces no crees tanto, ¿no? O sea,
claro.
No sé, no, me llama la atención, ¿eh? Pero bueno, también es verdad que nosotros somos emprendedores que no hemos tenido esa opción. O sea, quizá, claro, es envidia, ¿eh? No lo sé, pero nosotros no hemos vendido nunca nada.
También depende mucho de la persona, porque yo he visto algún ejemplo de gente que viene de la nada, por así decirlo. Entonces, en tu caso y en el de tu socio, oye, no sé cuánto sería el sueldo en Estados Unidos ni cuánto ganaste tú con las otras cosas, pero es como, ya tengo unas cosas aseguradas, puedo tomar una serie de riesgos, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Hay mucha gente que viene de la nada y que te dan 300.000 euros y dices... Pues mira, yo 300.000 euros los tengo en el banco ya, que sé que me van a valer para X cosa.
Entonces, está claro.
No hay una varita, ¿no?
No,
¿tú
no
crees que hay un truco mágico para montar proyectos?
No, ojalá lo tuviese. Yo creo que, o sea, lo que veo o cómo lo sabemos hacer nosotros es constancia, detalle a detalle, factura a factura. Yo no lo sé hacer de otra manera. Yo veo Globo, ¿no? Y digo, ¿cómo contratas 100 personas un lunes? O sea, ¿cómo cojones haces? ¿Qué lunes? Yo hago los onboarding de mi parte, de empresa, yo hago el onboarding a todo el mundo, ¿sabes? Claro. O sea, no me imagino otra cosa, no sé. Entonces, seguramente no sepa hacerlo de otra manera. Entonces, cuando si yo me he sentado con fondos, por ejemplo, hay un fondo que es el de la familia Mulier, que son franceses, que me senté con ellos en 2021, y me dijeron, nos interesa mucho alimentación, pero nuestra condición es que factures de 0 a 100 millones en 3 años. Y le dije, pues genial, nada, hasta luego. Gracias. Porque es que no soy capaz, capaz en España, en baby food, o sea, entonces, oye, que hay gente que vale para eso, pero yo sigo muy metido en el negocio. Es verdad que hay que delegar para poder escalar, sin duda, pero... Hostia, que los procesos de contratación de 0 a 50 en un año hay que valer para gestionar eso.
Totalmente. Creo que es muy importante lo que has dicho de cumplir las expectativas con la gente con la que te asocias, ¿no? Y esto lo podemos, para el cierre del podcast también, son expectativas personales vuestras, son expectativas de equipo y obviamente acompañados de inversores. Si tienes inversores, tiene que ir a la misma expectativa, ¿no? Yo siempre digo la misma coña de que si uno de los socios quiere un Ferrari, el otro socio prefiere ir en metro y hacer que una empresa crezca, a lo mejor no hay que ser socios. Sí. Entonces hay que buscar ese tipo de equilibrios para saber dónde te estás metiendo, para que todo el mundo juegue a lo mismo, porque en algún momento algo va a fallar.
Sí, yo de hecho creo que los socios que tenemos, los socios sin duda, y Javi, mi socio, tenemos una visión que es igual y creo que eso es lo que nos ha hecho, porque cada día tienes mucho debate y muchas decisiones. Claro. ¿Dónde invertir? Oye, voy a lo grande, ¿no? Y tenemos una visión súper parecida. De hecho, da miedo o sea, tenemos muy pocas discrepancias, esa es la realidad. Y cada uno podríamos tirar a sitios distintos, de yo quiero vender porque es mi parte y él quiere rentabilizar. Y luego los socios que hemos tenido los fondos nos han apoyado mucho en las decisiones. Hay decisiones que quizá afectan al margen cómo son los envases, tener todo envases sostenibles, compostables, reciclables, afectan al margen. Claro. Y seguramente no afecte tanto a ventas, es la realidad. Claro. Y nos han apoyado. Entonces, está guay que tengan una misma visión que nosotros.
Claro. Qué bueno. Es que esa decisión al final pesa también, ¿no? Para que la gente haga una idea, cada bolsita de estas puede llegar a costar entre 0,35 céntimos y 0,60.
Sí, sí,
pues,
sí.
Es que las de minimization son compostables también y tal.
Sí,
Y muchas veces cuando hay formaciones, yo quiero la empresa sostenible, no sé qué, y compras una empresa sostenible y te llegan el paquete de correos, que es un plasticazo, pues es como, bueno, sé consciente de que hay una incoherencia a nivel de marca, ¿no? Sí. Y creo que esa parte de coherencia es clave para este tipo de proyectos.
Sí, sí. Pero es verdad que nosotros cuando hacemos las encuestas y tal, no está en el top 5, ese tipo de cosas. Pero va dentro del ADN de la compañía. No quiero que nadie nos pille, ¿sabes? Claro. O sea, pero no porque dejemos de vender, sino porque es que hemos montado esto porque nos lo creemos. Claro. O sea, realmente lo que hacemos... Nos lo queremos 100%.
Qué bueno eso. Y pues con esa frase podemos cerrar el podcast.
Pues de lujo.
¿Algo más que quieras decir?
Nada, un placer, millones de gracias.
Dejaré enlaces a todos sitios. Yo me voy a comer un par de galletas y probaré los ¿cómo se llaman estos?
Pouches.
Los pouches. Entrenando a ver cómo funciona esto. Sí,
eso te va a venir bien, ya verás.
Esto hay que jugar 71 calorías. Me tendré que meter 3 o 4 para que suba lo que tiene que sumar, pero está bien. Gracias a todos y a todas por llegar hasta el final del podcast. Si queréis algo de Minimalism lo tenéis en la parte de abajo. Si queréis algo de Smiley también lo tenéis en la parte de abajo. Y si te mola el podcast, cógelo y compártelo por donde quieras, por WhatsApp, por donde te apetezca, con alguien que quieras que le pueda aportar valor, que para mí es lo bonito de los podcasts. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Muchas gracias.
Pues ya está. Gracias a ti. Un abrazo.
Un abrazo, chao.